Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts, tal i com s'esperava, el Senat italià ha aprovat aquest migdia els pressupostos generals del 2017, un tràmit que el primer ministre Matteo Renzi ha volgut fer per la via d'urgència per poder formalitzar, ara sí, la seva dimissió. Tot apunta que aquesta mateixa tarda, després de la derrota de diumenge en la votació de la reforma constitucional. Ara serà el president de la República, Sergio Mattarella, qui decideixi com resol aquesta crisi política. Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Vostè destacava aquests dies que la derrota de Renzi es produeix, a més, en un moment molt delicat per la banca, per exemple, Monte dei Paschi de Siena, l'entitat més antiga d'Europa. Vull dir que, en fi, és allò que tots els mals s'acumulen, en aquest cas, a Itàlia.
Sí, porque se trata del tercer banco italiano, aunque sea la entidad más antigua, el banco más antiguo europeo, el Monte dei Paschi de Siena, porque ellos están intentando, tras los pasos de Bankia en 2011, es un poco una operación parecida, en el sentido de que tienen una serie de agujeros porque tienen créditos que no se pueden cobrar, y además tienen una cantidad de bonos en manos de los inversores italianos, familias italianas. Necesitan cubrir de momento 5.300 millones de euros de agujeros, y entonces están en este momento negociando esa operación. Querían cerrarla el 31 de diciembre del 2016, y claro, la crisis política que surge de la del rechazo masivo espectacular, ¿no?, del referéndum del domingo, hace que muchos inversores, indudablemente, que podían entrar en esta operación, pues se retraigan. Esto es muy importante porque después de este banco de Monte dei Paschi viene Unicredito, que es todavía más serio todavía, porque ellos estaban planteando los primeros meses del 2018 salir al mercado, a los mercados, para buscar 13.000 millones de euros aproximadamente. Este banco, Unicredito, sí tiene riesgo sistémico, por así decir, porque anota 189.000 millones de bonos emitidos por este banco en manos del público, y esto supone, evidentemente, supera con mucho la situación, las fronteras italianas, y plantea la posibilidad de un rescate a nivel europeo. Hoy mismo La Stampa, yo escribía en este tema en relación a los aspectos políticos de la derrota de Matteo Renzi el domingo, escribía sobre el tema bancario, y hoy mismo La Stampa acaba de publicar que el Tesoro italiano pues está pensando en salir a los mercados, digamos, en pedir un préstamo al mecanismo de rescate europeo de 15.000 millones. La noticia de momento ha sido desmentida, pero ya veremos en las próximas semanas. Digamos que el problema realmente es importante, la influencia de la crisis italiana en Europa. Es la tercera economía del euro, no es ni España, no es ni Grecia, no es ni Irlanda, ni Portugal. Estamos hablando de cosas serias, y la crisis política italiana va a tener un largo rodaje. Habrá nuevas elecciones en Italia después de la formación de un gobierno en las próximas horas, y esto afecta, evidentemente, vuelve a afectar de una medida superior a la crisis de Grecia al futuro del euro.
De quina manera afecta a nivell econòmic aquesta dimissió de Matteo Renzi?
Bueno, la dimisión de Matteo Renzi estaba cantada, porque él ya había vinculado el resultado del referéndum a su futuro político, por lo menos su futuro inmediato. Yo no creo que Renzi esté liquidado, creo que Renzi va a volver, como Berlusconi no está liquidado todavía después de la que ha pasado. Hoy mismo se ha reunido con el líder del Partido Democrático. Berlusconi está en acción, está esperando que pase el cadáver momentáneamente de Renzi. Pero, digamos, la dimisión de Renzi estaba cantada, porque convierte en un plebiscito el referendo. Esto es un referendo donde él se quiere convertir en un nuevo César, o, para mi gusto, en un Bonaparte, con muchísimos más poderes, en un primer ministro fuerte, y hacer lo que hizo Tony Blair con el New Labour en el Reino Unido, es decir, un programa neoliberal. ya hizo cosas muy importantes. Se ha cargado el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores Italianos, que prohibían a los empresarios despedir sin motivo, sin causa. Ha introducido la precariedad laboral. Hoy mismo ha habido una portada en La Stampa, digamos, creo que La Stampa, o sí, La Stampa publica una entrevista a un trabajador. Dijo: si yo en los últimos 25 años hubiera tenido un empleo que no fuera precario, quizás hubiera votado que sí. El domingo, ¿no? Es una ironía. Por lo tanto, digamos que la situación italiana entra en una larga crisis de carácter político, y yo diría que más que económico, el tema central en este momento, desde el punto de vista de la preocupación europea y de la preocupación de Juncker y de Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, es qué hacemos con los bancos italianos. Vamos a hacer un rescate. ¿Quién va a palmar primero? ¿Van a pagar las familias que tienen bonos? ¿Una parte de las familias que tienen bonos que no se reconocerán? ¿Van a pagar los accionistas? Porque, claro, la nueva legislación del mecanismo de rescate europeo establece como condición lo que se llama el bail-in, es decir, el rescate interno. Quiere decir que tienen que palmarla primero los accionistas y los tenedores de bonos.
Parlant de bancs, tornem a casa nostra perquè hem de parlar del judici obert per les targetes Black. Tant els advocats de Bankia com els del FROB reclamen que els toca a ells recuperar els diners gastats amb aquestes targetes. Es presenten així, doncs, com perjudicats en tot aquest procés, i així ho han explicat avui durant l'exposició de les conclusions al jurat. Es calcula, recordem-ho, que els consellers i directius de Caja Madrid i Bankia haurien gastat fins a 15,5 milions d'euros entre 1999 i 2012. L'advocat del FROB, aquest fons de reestructuració ordenada bancària, apunta Miguel Blesa directament com a responsable i demana condemna pels 65 acusats. El mateix demana l'advocat de Bankia. En què creu que quedarà tot plegat, Ernesto?
Bueno, yo creo que el tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, va a dictar sentencias condenatorias. Es importante que los abogados que representan a Bankia, tanto a Bankia como al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al FROB, hayan calificado las operaciones como ilícitas y que pidan penas de prisión para los que se beneficiaron y hicieron lo que llamó el fiscal Luzón una operación de pillaje, ¿no? Está bien definido eso. De todas maneras, para mí, el tema este, que es muy importante y es muy interesante que haya una sentencia condenatoria, que la habrá, es que esta sentencia condenatoria no tape, no sea el árbol que tapa el bosque. Y el bosque es, como usted bien sabe, yo ya lo he explicado, es el caso de la salida a bolsa de Bankia, donde ha habido una estafa, donde el Tribunal Supremo, la Sala Civil del Tribunal Supremo, no la penal, la Sala Civil ya estableció de que hubo engaño con esa salida a bolsa, y esta salida a bolsa está por cerrarse en el juzgado número 4 de la el juzgado 4 de la Audiencia Nacional con el juez Fernando Andreu. Está prácticamente, estamos en la fase final de la instrucción, y de momento los acusados son el Consejo de Administración, con Rato a la cabeza, y el auditor. En cambio, el juez se resiste, cree que no existe delito propiamente de falseamiento de las cuentas por parte del Banco de España. Esto es un debate jurídico, indudablemente, pero el juicio de las Black, que son 12,2 millones de euros, no debe operar como el árbol que tapa el bosque, porque el rescate de Bankia, le recuerdo, fueron 22.400 millones de ayudas de capital y otros 23.000 millones de ayudas indirectas. Estamos hablando de 46.000 millones de euros, se dice pronto, ¿no? Y esto es lo que se va a jugar en las próximas semanas.
Deixem entrar en matèria sobre una de les qüestions que aquests darrers dies s'han parlat moltíssim, i és, per entendre'ns entre cometes, l'afer Cristiano Ronaldo. La Fiscalia Provincial de Madrid ha denunciat avui Xavi Alonso, Ángel Di María i Ricardo Carballo dins el ja conegut Futbol Leaks. Investiga també a Fabio Coentrao, actual lateral del Club Blanc, i Radamel Falcao, en el seu dia a l'Atlético de Madrid i ara al Mónaco. Els cinc jugadors i també Cristiano Ronaldo comparteixen Jorge Méndez com a agent comercial i de dret d'imatge. Jo li volia preguntar, que avui el periodista de La Vanguardia, Josep Maria Brunet, publica un article sobre el jutge Arturo Zamarriego, que és qui va prohibir la difusió de qualsevol informació sobre el cas fiscal de Cristiano Ronaldo. Diu que li agrada molt poc que flueixi informació entre instàncies judicials i mitjans de comunicació. Zamarriego, que pel que explica Josep Maria Brunet, va portar ja l'acomiadament del cas Bárcenas i el cas del Pequeño Nicolás. Què ens pot explicar d'aquest jutge?
Bueno, caso por caso, ni este caso de que se investiga, el caso de la filtración de los documentos, del hackeamiento del ordenador de los abogados Sin Ferrero,
¿sí?
Sin Ferrero, que son los asesores de, entre otros, de Cristiano Ronaldo, es un caso. El caso de la demanda laboral que le tocó al juez Samarriego por el tema de Bárcenas es otro, y el caso del Pequeño Nicolás es totalmente diferente. Es donde está toda la mierda de la policía entre Villarejo, recuerda usted, Marcelino Martín Blas, Eugenio Pino, toda esa merde que está ahí. Ese es otro caso. Por lo tanto, meter todos los casos juntos creo que es un error. El juez Samaniego, en relación a este tema, ha hecho un auto en el tema de Ronaldo, un auto absolutamente, falta de sentido común, porque lo que plantea es que como hubo un hacker ahí que se hizo con la información
del despacho de los abogados,
pues el juez considera que esta información que se publica tiene un carácter ilegal. Digamos que la información es continental, la lidera el periódico alemán, el semanario alemán Der Spiegel, El Espejo en español, es un semanario muy prestigioso, y toda la orientación de la información viene de Der Spiegel, y por lo tanto comprenderá que el Spiegel no ha oído hablar de Samarriego, y si ha oído, poco le importa. Por lo tanto, lo que diga...
És que ell, perdoni, ha dit que no ho pot publicar ni cap mitjà espanyol ni europeu.
Sí, fíjese usted la jurisdicción del juez, la jurisdicción internacional, ¿no?, del juez.
Per això li dic que
un auto absurdo, un auto contra natura, un auto absurdo que, como era previsible, no se ha cumplido. El diario El Mundo ha publicado la información, el Spiegel no se ha echado atrás, y por lo tanto no tiene ningún tipo de recorrido la admonición del juez. Lo único que quería el juez es que no se publicara, o por lo menos lo que quería era quedar más o menos bien con los demandantes, en este caso los abogados Sam Ferrero. A mí me parece que este es un tema gravísimo, pero es un tema gravísimo que debería llenar las plazas de España. No nos movilizamos, los ciudadanos españoles no se movilizan por lo que se tiene que movilizar, y probablemente se movilicen por aquello que no se tienen que movilizar, o también debería movilizarle por aquello que le apasiona movilizarse. No voy a entrar en ese juego, pero este es un asunto que es vital en un país con la crisis económica que todavía vive, porque seguimos en ella, no deberíamos limitarnos al tema de la libertad de expresión en defensa respecto al auto del juez Samarriego. A mí me parece que lo fundamental es que tenemos que reaccionar frente a casos como lo de Messi en su día, Ronaldo, y ahora los otros casos que ha enviado ha pedido la investigación la Fiscalía de Madrid, y se ha expresado, ¿no?, porque estaban dormidos. Lo primero es que tenemos que tener una conciencia del robo que supone el fraude fiscal que desarrollan determinadas personalidades, los famosos en particular, y los jugadores de fútbol como parte de ese famoseo, y es fundamental que tengamos en cuenta de que no es simpático lo que hacen, o que no podemos, por nuestra simpatía con determinado club de fútbol, poner por encima nuestra denuncia social. Y es que un defraudador es un delincuente que atenta contra el estado de bienestar. Y es un delincuente en mucho mayor medida que otros que se pudren años y años en la cárcel por robar gallinas, por así decir, ¿no? Entonces es fundamental que esta simpatía que hay innata por determinadas profesiones, como podrían ser los futbolistas, no nos impidan desarrollar la denuncia social. Posturas como en su día las del Fútbol Club Barcelona, que podían tratar de convertir a Messi en un héroe, todos somos Messi, son absolutamente reprobables. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Falcao, ni Xavi Alonso, ni nadie, no importan los clubes de fútbol aquí. Es un problema no de camisetas, sino de una conducta de carácter antisocial. Y el segundo aspecto fundamental es garantizar la efectividad del delito fiscal, es decir, que sea que sea, digamos, un delito donde no haya que empezar a exigir a la justicia que actúe. En el caso de Messi, vamos a, en fin, vamos a esperar a ver los resultados de la de lo que dice la agencia tributaria. Pero las cantidades, estamos hablando de 150 millones de euros.
Son 150 millones.
Sí, no... La cantidad no puede no ser delito fiscal, por lo tanto que no nos vengan con milongas. Y luego hay otro tema, ¿no? Hay una declaración que es el famoso 720, donde un residente extranjero tiene que declarar los bienes que tiene en el exterior. ¿Los ha declarado, ha hecho la declaración del 720 Cristiano Ronaldo? No lo sabemos, no nos lo han dicho. Pero quiero decir, yo confío en este punto, en que una magnitud del fraude que desarrolla Messi, Ronaldo, a través de Irlanda, Islas Vírgenes y Suiza, asesorado por este bufete de Senferrero, no puede quedar impune, ya no solo en el sentido de que él tiene que pagar las cantidades que tenga que pagar, no esos 4,5 millones o 5,6 millones, que es el 4% de lo que tenía que pagar, sino que tiene que haber delito fiscal, una acusación formal por delito fiscal. Ya sé que hay otros casos más graves. Está el caso de la familia Botín, que recuerda usted que con 200 kilos, 200 kilos, 200 millones de euros, que se dice pronto, muchísima pasta, resolvió el problema de los 2.000 millones de euros que el padre, el viejo patriarca, Emilio Botín había residenciado fuera de España ya desde la época de los años 30 después de la guerra civil. Entonces, y particularmente en Suiza y otros paraísos fiscales. Ya sé que esto puede parecer una exhortación, pero es fundamental que la agencia tributaria envíe una denuncia a la Fiscalía y que la Fiscalía Anticorrupción, y que sea la Fiscalía Anticorrupción, no la Fiscalía de Madrid, la que se haga cargo de esta historia.
No els he vist de moment amb molta celeritat sobre aquesta qüestió. Com diuen, com hi ha una dita aquí a Catalunya, que és qui té padrins bateja. Ho dic pel tema dels botins que deia vostè. Doncs vostè que aprèn català, aquesta se la pot aprendre.
Sí,
qui té padrins bateja.
Sí,
Si no en tens, doncs...
És dir que los grandes defraudadores no deben preocuparse, porque si tienen la mala suerte de ser detectado...
Sempre hi ha contactes, sempre ho pots arreglar.
Ara... Pero todo lo que hablemos sobre lo que queremos para un país que funcione, todo eso no tiene ninguna... No llega a ningún lado si no somos capaces de hacer una rebelión. Y deberíamos hacer una rebelión de los contribuyentes, porque son tantas actitudes provocadoras las que recibimos, tantas bofetadas todos los días en materia fiscal, que no se debe tolerar más. La rebelión de los contribuyentes.
Uh-huh. Escolti, doncs ja sortirem. Sortirem al carrer, vostè i jo, si cal. Parlant de contribuents, en aquest cas, deixem tornar a parlar d'Anglaterra, perquè el governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, ha alertat avui, vostè estava pendent d'una conferència que feia, sobre la gran desigualtat que hi ha ara mateix. Diu que la política monetària dels bancs centrals l'ha aguditzat i ha dit que la gent rebutjarà el mercat lliure si no es fa res per ajudar els qui queden enrere. Carney ha explicat que a dia d'avui la globalització s'associa amb salaris baixos, llocs de treball insegurs, corporacions sense estat i sorprenents desigualtats.
Claro, esto a mí me interesa porque, mire, este señor Carney es un tío que gana una pasta impresionante. Sabe usted que no es británico, él viene de Canadá, es un fichaje en el libre mercado por parte del Banco de Inglaterra y pues ha habido un concurso, digamos, privado y han decidido contratar a Mark Carney, que había sido antes el gobernador del Banco de Canadá. Canadá, que es uno de los bancos que... digamos, de alguna manera, y es un país que ha pasado de puntilla por la gran crisis, la gran recesión de 2007-2008 hasta el presente, ¿no? Entonces, Carney hace un discurso donde viene a decir, es el capitalismo, es este capitalismo el que explica toda la el repudio de la gente y la profunda desconfianza. Y es la caída de los salarios, y es que estamos en una década perdida, y dice más, Tony. En el lugar, en Liverpool, donde se hace la conferencia, mientras él está dando la conferencia, se proyecta una foto de Karl Marx con uno de sus libros sobre, creo que es el Manifiesto Comunista, si no me equivoco, y él hace una referencia a que nos estamos reuniendo, dice él, en la década perdida, la primera década perdida completa, desde los años en que Carlos Marx visitaba la biblioteca del Museo Británico y escribía sus obras. Dice, ¿no? Dice este hombre. Y entonces, claro, hace una serie de consideraciones sobre la realidad crítica que vive el mundo desarrollado, tremenda. Y luego, la semana pasada, el economista jefe del Banco Central de Inglaterra, Andy Haldane, hacía una valoración similar. Dijo, la desigualdad es uno de los problemas más serios que sufre el Reino Unido, decía. La diferencia entre ricos y pobres, entre el 1% de los ricos del Reino Unido y el resto, es abismal. Entonces, usted dirá, ¿y bueno, y esto qué? Bueno, yo lo que digo es lo siguiente: cuando oyes al Banco Central Español, ¿no? Cuando oyes al señor Luis Linde, ¿le escuchas hablar de la desigualdad? ¿Le escuchas hablar de que la gente tiene sus razones para odiar a este tipo de capitalismo? ¿Le escuchas hablar sobre las políticas monetarias y el papel que han jugado en los últimos años de la crisis? Pues yo no escucho, lo único que escucho es que piden bajar los salarios. Y yo a estos tíos de Inglaterra no les he escuchado que pidan bajar los salarios. ¿Por qué somos distintos aquí? ¿Por qué hemos llegado tarde? ¿Por qué hemos estado bajo el franquismo y ahora somos grandes aduladores del capitalismo salvaje? Por eso es. ¿Por qué el señor Linde no nos cuenta la verdad sobre la desigualdad? ¿Por qué no nos cuenta la verdad sobre los salarios españoles? ¿Por qué les entra el pánico cuando hay un acuerdo como el de la semana pasada para aumentar el salario mínimo en 52 euros, que son 1,7 euros al día? ¿Por qué? ¿Por qué Spain is different? Dígamelo, Tony.
Porque lo es. Spain, ja ho diu l'eslògan, és diferent. Escolta, abans d'acabar, Donald Trump ha estat escollit persona de l'any per la revista Time. Avui, tot això, hem conegut un altre rànquing. És el que, i en aquest cas és el que situa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que estaria també entre les persones més influents, en aquest cas, d'Europa. Això ho diu la revista nord-americana Politico. Colau surt el número 5 d'una llista que encapçala l'alcalde de Londres, Sadiq Khan. Alcalde de Londres, Sadiq Khan, el número 1, i després, en el número 5, com deia, Ada Colau. Què li sembla?
Bueno, me parece
alguna
que...
Alguna cosa està canviant.
Sí, sí, en algunes coses estan, digamos...
No cal que sigui tan pessimista.
Exactamente, sí, tiene usted toda la razón del mundo.
Home,
vamos a hablar de Ada Colau y no de Luis Linde, ¿no? Pero lo de Ada Colau es muy interesante, es un punto de vista extranjero, quiero decir... la revista Política és un gran èxit en Washington, és un dels principals medis.
També deixi'm dir-li que em sorprèn el número 7 que hi hagi Recep Tayyip Erdogan, el president turc està en número 7. No sé si això, sí, sortint en aquesta llista ara, mirant-m'ho fredament, és bo o és dolent.
bueno, oye, no profundice, no rasque. No rasque, perquè si no...
Dic, perquè ara estava repassant la... Dic, aquí el número 7, Recep Tayyip Erdogan, home...
No, però jo crec que realment el fenomen...
Molt democràtic no és que fos.
No. El fenómeno de Ada Colau es un fenómeno que trasciende las fronteras españolas, trasciende Cataluña, trasciende España, y que una revista como Político se fije en ello, pues es una revista muy muy influyente realmente, y indica que sigue con mucha atención la situación española, y probablemente pongan el dedo en la llaga de los personajes que realmente importan, y en ese sentido, pues Ada Colau, la trayectoria en un corto periodo de tiempo, de un tiempo a esta parte, es indudablemente de una persona que es seguida a nivel internacional. El tema de Trump me parece interesante porque la revista Time siempre hace este tipo de elecciones, por lo tanto no es una sorpresa. Pero déjeme decirle que en Estados Unidos, en Washington, está ganando terreno la idea de que van a lograr domar al potro de Trump. En otros términos, que a través de la cúpula del Partido Republicano van a lograr limar los aspectos más escandalosos de la personalidad de Donald Trump. Y esto es tiene que ver con los nombramientos. Sabe usted que va a ser el secretario del Tesoro, va a ser otro de Goldman Sachs. Otro personaje de Goldman Sachs, el señor Mnuchin. Entonces, ¿es esto así? ¿Es esto posible? El hecho de que Wall Street esté reconciliándose con Donald Trump, con el que vea que el Donald Trump de estos días no es el Donald Trump de la campaña electoral. Tengo mis dudas, Tony, ¿eh? Tengo mis dudas de que vaya a abandonar las barbaridades que ha dicho en campanya.
Jo també no crec que sigui un home domable. Un home que ha fet a l'empresa, a la seva empresa, el que li ha donat la gana. Ara ell dirà, soc el president dels Estats Units, tinc que fer el que em diuen. Doncs per això dic que tinc els meus dubtes de que finalment ho faci. Veurem.
No lo creo para nada. Otra cosa es que la política econòmica que ell va a desarrollar, pues evidentemente beneficie a un sector muy importante de Wall Street, va a rebajar los impuestos, va a lanzar un plan de infraestructuras. No sabemos la magnitud de ese plan de infraestructuras, pero me da la impresión de que próximamente, las próximas semanas, los que no se fían de él, que son los de la Reserva Federal, es Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, ya va a tomar medidas y va a aumentar los tipos de interés. Va en previsión de Trump y en previsión de las trampeadas, lo que nos va a hacer es elevar los tipos de interés, probablemente medio punto, el día 13-14 de diciembre, con lo cual se introduce por primera vez, y esto es un factor muy relevante, una divergencia en las políticas monetarias de Estados Unidos y de Europa frente a la gran recesión, frente a la crisis. Y este jueves, lo veremos, el señor Draghi intentará hacer todo lo que sea necesario para que su país permanezca en el euro. Su país es Italia y, por lo tanto, va a mantener la política de compra de bonos públicos y privados y va a comprometer lo que sea necesario, como ya hizo en julio del 2012, recuerda usted, cuando dijo en Londres, vamos a hacer lo que sea necesario para salvar al euro.
Ernesto y Kaiser, una abrazada muy fuerte. Buena tarde.
Gracias.
Feliz fiesta.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.